Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición especial de Yo Soy PlayStation. Esta vez tenemos con nosotros al Gaijin Boricua de Japón, que estuvo en TGS, y los dejamos con Billy, que los va a introducir al Gaijin y va a hacer las preguntas.
Ok, estamos aquí con nuestro gran amigo el Gaijin Boricua desde Japón. Gaijin, lo conocemos nosotros como Samuel Soto. ¿Cómo estás?
Con el chico a todo el mundo.
Saludos, Samuel.
Saludos.
Saludos, mi gente.
Samuel, la comunidad de PSNPR ha escuchado mucho de ti. Siempre te damos shoutouts en el podcast. Estamos dando tips y aquí estás. Pues por primera vez estamos entrevistándote y ahora la gente para que te conozca. ¿Qué nos puedes decir sobre ti?
Bueno, yo vengo de Ponce, Puerto Rico. Ahí nací, me crié en varias áreas de Puerto Rico, incluyendo Mayagüez, San Juan. Y luego me fui al Navy y luego terminé acá por Japón. Estoy trabajando ahora mismo en computadora, en información, seguridad informática. Y esto es todo, me gusta el gaming, me gusta jugar mucho, de todo. Jack of all trades en juego, especialmente, pero mi preferencia especial es RPGs.
¿Tienes algún RPG que sea particular que te guste?
Wow, como la mayoría de la gente, Final Fantasy, la serie entera es algo del otro mundo.
Pensé que ibas a decir Monster Hunter.
O Pokémon, ¿quién dice, no?
No, Monster Hunter 3 acá, ay, Dios mío, si fuera japonés.
Pues bueno, Sam, ya que está en la tierra del Golden Sun, esta semana, bueno, la semana pasada, estaban celebrando el TGS, Tokyo Game Show. Tú tuviste la gran oportunidad y privilegio de asistir y de verdad te damos las gracias porque fuiste representando a nosotros, PSNPR. ¿Qué nos puedes contar del TGS en experiencia como tal, como el show de un trade show, cómo es específicamente, si nos puedes decir?
Bueno, si alguno de los oyentes planifica venir el año que viene, les recomiendo primero que traigan tenis porque van a estar parados todo el tiempo. Líneas son largas, de 100 minutos, 200 minutos por juego.
Wow.
Y solo va a estar abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que no tienes mucho tiempo para jugar de todo. Muchas veces solo puedes ver el trailer, puedes ver a gente jugando, porque si no, no te da el tiempo para ver todo. Muchas veces necesitas ambos días, porque es muchos boots, muchas compañías independientes, muchas compañías mainstream, para todo tipo de consolas y bueno.
¿Y cómo se entra? ¿Cómo se
bueno, compra un ticket? Tú puedes comprar los tickets en avanzado en cualquier convenience store como 7-Eleven. Y tú vas a las maquinitas allí y lo compras.
Okay.
Vale 1,000 yenes, que son como $10 dependiendo del rate del yen. Y también lo puedes comprar en la entrada, pero es 1,200 yenes en la entrada, como $2 más caro. Mayormente, una vez haces la línea para comprar el ticket no es tan larga. La que es larga es para entrar, que te hace sentir como si fueras vaca, ganado. Ponen a todo el mundo en ciertas áreas así, en ciertas verjitas, y los van moviendo poco a poco en secciones.
Samuel, una pregunta, ¿y qué tan grande es este evento en Japón? ¿Es algo que la prensa general lo cubre? ¿Es algo que es más oscuro? ¿Cómo tú lo ves?
No, es algo, la prensa, todo tipo de prensa, tú lo ves allí. Hay noticias, hay diferentes sites y también sites de otros lugares, como de Australia. Vi también gente de CNET allí. Gente de todo el mundo viene a este evento. Lo puedes ver más que más por la gente que viene, y eso es el día público, que ya la media ya pasó y fue y vino. Y inclusive eso está muy lleno, o sea, todo el mundo va. Yo creo que cierran todo, como que se apaga el país.
Wow.
La gente que va a eso, que es increíble, hay muchos gamers en Japón. Es increíble.
Eso sí, me imagino. Si Japón está como 20 años adelantado en tecnología como tal. So, entonces, Sam, ¿y cómo? Me imagino que tienes que haber visto un millón de gente haciendo cosplays.
Oh, increíble. Básicamente, cuando tú entras, hay varias áreas de exhibición, pero mayormente está dividido en dos secciones y tienes un pasillo entre medio. Un pasillo de como quizás puedes decir 20 pies de distancia. Ahí se juntan, posiblemente solamente ves todos los años 50, 60 personas disfrazados, mayormente de juegos, videojuegos. como el año pasado yo vi a gente vestido de la serie de Phoenix Wright, no sé si ustedes lo han jugado.
Sí, de Díaz.
Este año vi mucha gente de Final Fantasy, eso era lo grande. Final Fantasy XI, Final Fantasy XIII, había gente vestido también. Había mucha gente de Monster Hunter, había mucha gente de RPG vestido, mayormente. Eso era como que el team.
¿Había nadie vestido de el Coqui Justiciero?
Ese va a lo ser. Busqué, pero fíjate, no, creo que lo votaron.
Oh.
Tenían miedo que se iba a, este, a multiplicar en Japón y no, no sí, podían sacar.
No. Pero la experiencia de Hawái, no quieren que pase lo mismo.
Exacto.
Y también ciertas reglas. Tú, yo no sé de estas reglas hasta que leí que cuando tú vas a tomar una foto, tú tienes que hacer una línea, tienes que preguntar a la persona. Y entonces luego cuando dicen que sí, pues tienes que ponerlo contra la pared para que nadie más saque la foto y le tomas la foto. Porque si no te pueden botar de ahí.
Wow.
Sí. Bueno, ciertas reglas y la gente se lleva sus cámaras especiales. Yo con mi pequeñita cámara phone saver que parece estas de gasolinera y la gente ahí con las camarotas estas de modelo y yo...
Sam, no, no, no. Si lo vamos a decir que nosotros teníamos budget para esas cámaras. Sí. No nos pongas por el piso que te mandamos una Kodak de esas desechables.
No, mano, esta gente tenía en cámara que yo creo que empeñaron la casa. Yo como que...
Pues entonces, Sam, cuéntanos, ¿qué juegos viste? Vamos a empezar con los juegos que sabemos que van a salir en nuestra parte del mundo. ¿Qué juegos nos puedes mencionar que viste en el TGS?
Bueno, que me impresionaron mucho. El primero que logré jugar fue Lost Planet 2.
Okay.
Para la gente, yo puedo decir que Lost Planet es una mezcla entre, quizás una manera más sencilla de decir, es como un Halo con secciones de Bayonet Commando. Y es como decir, tú eres un, puedes ser un Navy SEAL en un planeta, porque tiene secciones como que tiene un hook como Bayonet Commando que te puedes enganchar a diferentes cosas, tienes diferentes armas, puedes agarrar armas del piso. El juego que yo logré jugar fue como un Capture the Flag, que tenías estos cilindros en una jungla y tenías que activarlos apretando el botón círculo en el control. Okay. Bien rápido muchas veces para activarlo, y el equipo que al final del tiempo tuviera más cilindros ganaba. Y claro que si tu enemigo tiene cierto cilindro, puedes apoderarte del área y tumbarle el cilindro y ponerlo de tu color. Okay. También te puedes montar en mechas y si puedes poner explosivos que parecen personas y cuando la gente se acerca es un proximity mine y explota. Y si se te daña tu mecha, tú te puedes salir del mecha y tú lo puedes arreglar.
Okay. Entonces, y el primer Lost Planet era un planeta de completamente cubierto de nieve. Entiendo que este creo que es el mismo planeta, pero ahora pues pasó, parece que un cambio en la temperatura y ahora es tropical. ¿Cómo se veían esos detalles de...?
Me sorprendieron, lo grabaron como una película. Vi secciones que eran desérticas, vi secciones de jungla también. Y también había muchos animales y también todavía áreas de invernadero. Salió como que el planeta cambió y se normalizó la temperatura. Por energía termal, no entiendo bien la historia porque yo nunca he jugado a los Planet 1, pero hubo un cambio termal y básicamente tienes el área tropical, el área de nieve, que te pueden congelar y si un monstruo te congela, tú disparas a tu amigo para descongelarlo. Cosas así.
Okay. Oye, Sam... Y de casualidad, ¿viste Bayonetta?
No, Bayonetta, wow, me encantó ese juego. ¿Qué les puedo decir de ese juego, Bayonetta? Fue uno de los que más me impresionó Bayonetta. Se puede imaginar que es como un slasher, también un shooter mezclado, una historia muy buena. Y de por sí me imagino que la versión en inglés va a estar al mismo tiempo que la de Japón, porque de por sí el recording en el juego era en inglés.
Ok.
O sea... Me gustó la historia, la gráfica también, tenía mucho movimiento, se veía como que era un slasher que tú puedes hacer diferentes combos y ataques y mezclar diferentes ataques.
Okay.
Muy interesante.
Entonces, para tranquilizar un par de gente que tiene una preocupación por este juego, tú llegaste a ver la versión de PlayStation 3, ¿qué puedes decirle a nuestros oyentes de esa versión? ¿Cómo se veía?
Wow, me encantó. Bayonetta se ve que es uno de los juegos que yo me iba a comprar.
O sea que no hay preocupación de que aunque Platinum Games no esté desarrollándola, se ve que va a la misma par que la versión que ellos están desarrollando.
Sí, o sea, de por sí en el Tokyo Game Show, cuando tú podías jugar, tú podías hacer dos líneas para jugar, uno del Xbox 360 y uno del PS3. Uh-huh. Y al menos que haya un cambio de último minuto, porque ustedes saben que las compañías pueden hacer eso.
Sí.
Lo más seguro salgan al mismo tiempo, pero se van a ver casi iguales, se ve como que es un port igual. Lo único que cambian es la posición de los botones. De por sí, como un ejemplo, los planes van a ser lo mismo, un port directo. Y cuando te dan las instrucciones, el control te enseñan el Xbox y el PS3 y te enseñan casi el mismo botón para ciertas acciones.
Ok.
O sea, que gráficamente no viste ninguna diferencia.
No, Teo, o sea, claro que yo lo estaba viendo en el TGS, que te lo ponen, te lo preparan también para que sea bien chulería. Uh-huh. Te ponen el sonido y la atmósfera y todo eso, pero no se veía tan diferente, o sea, no se veía diferente de por sí.
Ok. Bueno, Sam, entonces, otro juego que tú viste, que nos estabas comentando fuera del aire, es que fue Call of Duty Modern Warfare 2. Entendemos que Japón no es bien grande en first person shooters, pero este juego llegó a estar en el show. ¿Qué nos puedes contar de este juego?
Bueno, de por sí, como dicen, no es tan grande en Japón, había unos cuantos japoneses viéndolo, pero no estaba tan lleno como el prohibido otros juegos de Konami o de Kojima. Pero
sería todo lo contrario acá, en América sería todo lo contrario.
Perdona que te interrumpa, Sam, para que la gente tenga una idea, ¿cuánto es una fila larga en tiempo y cuánto es una fila corta? Para que tengan una idea.
Ah, wow. No sé si tenían, bueno, una fila corta, yo ahora me tomo como media hora, a 40 minutos. Una fila larga, 200 minutos. Wow. Y no es que sea tan larga, que no se veían cortitas, es que era que te daban a jugar un rato largo y... Pues alguna vez uno piensa como que para hacer una línea de 200 minutos para un juego que sale dentro de un mes o dos meses, como que...
No vale la pena.
Ajá, y más no me están dando tanta cosa como el año pasado, que me dieron un bobblehead de Fallout.
Oh, wow. Wow. Bueno, vamos a pasar entonces a otro juego que nosotros sabemos que va a salir acá. ¿Llegaste a ver de casualidad Ratchet & Clank?
Oh, me encantó. Yo soy un fan de esa serie de juego.
Sí, aquí lamentablemente tenemos a alguien que no quiere tratar el juego porque no es un profe.
Señor. The power of Christ compels you.
Okay, lo voy a jugar. Está bien, ya.
Yeah.
Ya, mano, Booty. The Quest for Booty. Lo que tienen en el PN Store. Trátalo. Cuesta como $10 o 15, algo así.
Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Llegaste a jugarlo o solamente tenían
Lo video? Podía jugar, pero lo vi por encima y se veía bien parecido al la serie, el primero que sacaron de PS3, que está en esa serie de Tools of Destruction, más o menos así. No, Ratchet & Clank Future, esa Ajá. serie. Básicamente le llaman número 2 acá, okay. No sé por qué. Pero básicamente se veía casi igual. Lo único que noté es que el personaje, las gráficas son un poquito más refinadas y el personaje por alguna razón tiene unos eyebrows negros grandes. Saludo. No sé por qué Ratchet tiene eso, pero pues de todo lo demás es el mismo tipo de gameplay de la versión del primer juego de PS3, que me imagino que a todo el mundo le gustó. Es tremendo gameplay, se los recomiendo. Un juego que vale la pena comprarlo, pero no inmediatamente con Australia. Quizá espera un poco a que baje.
Okay. Entonces, te tengo que preguntar. Déjame saber cómo es Metal Gear Peace Walker. La llegaste a ver, tienes que haberla visto, Sam.
Ah, bueno, la estuve buscando, pero es que la línea, bueno, casi me comí en vivo tratando de verlo y jugarlo. Imagínate. He querido jugarlo. Vi el trailer. El trailer es como de 13 minutos.
¡Wow!
Bien Kojima.
Y tiene esta canción romántica y todo, que yo eso hace un motion picture. Y tenían, están dando brochures, que básicamente lo que explica es que esto va a ser para llenar los agujeros en la historia para estos fans de Metal Gear Solid. Uh-huh. Tú vas a jugar como Big Boss, básicamente. Y va a llenarte muchos agujeros en la historia de... Y te van a presentar los personajes, donde se conocieron, cosas así.
Okay.
muy, no, muy interesante.
Me imagino que en Japón debe ser, esa serie debe ser súper enorme, más enorme de lo que es acá.
Eso tal. Y Castlevania Lord of Shadows también.
Oh sí, la llegaste a ver, porque esa es, nosotros, GobRacer nos hizo un artículo sobre ese juego. La llegaste a ver esa Castlevania, porque yo sé que Kojima
lo está quería detrás. Ver también, demasiado, es que eso también tiene una demanda increíble, aquí estaba que me mataba, me iba a sacar la camisa si me metía ahí a jugar.
Wow.
Pero el trailer también me sorprendió bastante. Se nota que le han refinado bastante el gameplay y la, el trailer, la gráfica, muchísimo, que lo recomendaría para tratarlo.
Okay.
Permiso, estos trailers, ¿cómo se exhiben? ¿En qué tipo de pantalla? ¿Una pantalla gigante?
Una pantalla gigante, posiblemente 100 pulgadas o más.
Wow. A mí 100 pies.
Y no es una pantalla regular, se ve como lo está viendo en la parte de atrás, parece que tuviera un montón de equipo, como de baterías de estas de equipo de sonido en carro. Imagínate si tuvieras un montón conectadas en la parte de atrás de una pantalla de cristal.
Wow.
Eso, así es que se ve la parte de atrás.
Wow. Entonces, entonces, Sammy, ¿qué otras cosas llegaste a ver como tal? Pues son tantos,
bueno,
juegos.
Sí, me sorprendió, no sé si hay algunos fanáticos aquí escuchando de God of War. God of War 3. Claro, viene, no pude ver lamentablemente la colección de God of War 1 y 2, que quería verlo porque es uno de los juegos que está en lista para comprar. God of War 3, sangriento como siempre. Te encuentras monstruos, le puedes sacar parte a los monstruos y romper los encantos. Le va a gustar a todo fan de God of War, yo lo vi y me encantó. Y definitivamente eso está en mi lista. Claro, Ninja Gaiden también, me imagino que algunos de ustedes ya lo empezaron a tratar del otro último podcast que escucharon.
Sí.
Tremendo juego también, definitivamente un buen cambio de primer Ninja Gaiden. El primer Ninja Gaiden yo rompí como dos controles.
No, este demo, Ninja Gaiden 2, el demo está disponible ya en el PSN, o sea, nuestros oyentes, si quieren tratarlo, se lo recomiendo, excelente. ¿Y qué otras cosas más llegaste a ver, Sam?
Tenía también uno que era medio extraño, era también en Slash Attack. Se llamaba Quantum Theory, no sé si lo han escuchado en Estados Unidos, pero aparentemente sí. Mucha gente está hablando acá también en Japón, pero no era tan popular, no había casi línea para ese. Básicamente tú tienes un tipo que tiene una pistola y puedes cambiar de pistola, parece estilo Halo más o menos, pero también le puedes meter golpes a los enemigos que vienen, cantazos con tu puño.
Como Gears of War.
Gears of War.
Sí, ese aquí es más parecido. Como Gears of War.
Pero básicamente también tienes una compañera, una muchacha que te sigue, y tú la puedes agarrar a ella y tirarla hacia los monstruos, y ella ataca a los monstruos.
Sí. Y ese juego es exclusivo, ¿verdad? Para PlayStation 3.
Uh-huh. Fíjate, creo que sí, porque yo no vi ningún Xbox jugándolo, era más que PS3. Okay. Y básicamente se ve interesante, pero no un juego que, no sé, no se veía como que tenía una historia muy interesante. Era más bien como que pusieron un fighting game together ahí y ya está, lo tiraron. Y tú sabes que necesitas también una historia para sumergirte en el mundo del juego.
Y esto lo está desarrollando Tecmo, ¿verdad?
Sí, Tecmo. Y
bueno, Koei y Tecmo, porque ahora están.
Sí, Kate. Entonces, de ahí vi uno que se llama Trinity Seal All Zero.
Okay.
No sé si este vendrá para Estados Unidos, pero se veía muy, muy, muy bueno.
¿Qué nos puedes decir?
Ese también es Polkate. Básicamente es un slash también. Se veían las gráficas muy interesantes, también se veían elementos de mitología. Se veía que más o menos puede usar uno de tres personajes. Y es un estilo de slasher, más tiene magia. Y es un mundo 3D abierto. O sea que, bueno. Y puedes hacer combinaciones de ataques con la magia. La historia se ve muy buena. Las gráficas de In Between, la historia, muy buenas también. No vi ningún slowdown en el juego, a diferencia de Quantum Theory, que tenía unos slowdowns de el diablo por el nivel. Eso se tardaba, no sé por qué tanto loading, pero lo empecé a odiar por eso.
Ya empezamos mal.
Sí. No, yo creo que sí. Era un Xbox 360 que lo estaba corriendo. Aquí sí. El día, maybe.
No sé, pero ese Quantum Theory me diabló eso, porque cada nivel y yo decía, pero Dios mío, este es el demo que le quería enseñar a la gente para convencerlo de comprar el juego y este está tardando por nivel 1. No me convenciste.
En E3 sacaron un trailer de ese juego. ¿Eso fue este año o el año pasado?
Sí, este año.
Oye, a mí no me impresionó mucho, de verdad. No, parece que venía un juego genérico.
Se ve raro.
Sí.
Se ve raro. Era genérico. Es como esos juegos que tú agarras del Dollar Bin.
Sí.
Lo juegas.
Sí. Si tiene trofeo. Sí o no.
Bueno, sí, porque eso es lo que me necesitan para vender, porque no, creo que van a comer nada. Otro que di que me gustó, y por una razón, yo no sé, pero cuando lo están anunciando, había muchos japoneses y había muchas muchachas gritando, ¡ah! Era Sabara 3.
¿What?
Parece que Sabara 3, yo no sé si se salió en Estados Unidos, pero tiene una historia bien grande acá.
No, ¿cuál es ese? Escuchado.
Es un slasher de combo también, o sea, eso parece que era el team de este... esta conferencia, slashers con combo. Y básicamente tienes cuatro personajes y hace, mientras más enemigos puedas matar en un combo, más puntos consigues, y es situado en tiempo de antiguo de Japón, con samurái y todo eso. No, okay. Es muy tecnológico, es como que big man.
¿Pero combo con muchos botones o combo con un solo botón?
Combo con un solo botón, fíjate, se veía. Okay.
Ya veo.
Es friendly.
Sí. Parece que la piel más bien es la historia, porque había mucha gente que estaba, cuando estaban anunciando personas viniendo, estaban, ay Dios mío, qué bueno, esto, lo otro. O sea que lo más seguro es la historia, no tanto el gameplay, aunque sea el gameplay bastante fun.
De casualidad, habían hombres adultos gritando como niñas.
No, eran niñas nada más.
Era muy gracioso así, pero ok.
Esos hombres adultos que estaban gritando como niñas son los que cuando se mudan tienen que ir a informarle a los vecinos.
Sí, poner el cartel.
O yo cuando anunciaron que los prequels de Star Wars iban a salir en el 99, pero eso es otra historia, olvídate.
O Billy cuando consiguió Ikagura.
Oh, sí.
Y, ¿cómo se llama?
Ikaruga, sí.
Ikaruga, sí.
Damn. Sí, que grité como niña, believe me. Estaba en mi cubículo y hasta la vieja se asomó.
Everything alright, dear.
Estaba vestida como igual que tú.
No, gracias a Dios, no.
Oye, ¿tú sabes que no he escuchado ningún cachín aquí?
No, porque no estamos diciendo, no hemos dicho compañías que vendan, o sea, tiendas ni eso, pero ya mismo.
Sí, ya pronto.
Tírate, si tú, es más, lo voy a decir yo, Don Quijote, cachín.
¡Cachín!
Johnny, tú sabes de esa tienda, ¿no? Sale en Yakuza, la 1.
Sí, sí, sí.
Tiene un pingüino gigante, no sé por qué fuera un pingüino.
Y ¿qué más sobre este juego, Sabara?
Sabara mayormente fue la historia, la gente estaba muy, o sea, yo me puse a ver la historia y no era, no vi siquiera magia, era más que el tipo con, había uno que tenía un spear y estaba dando golpes de lado para lado, pero él estaba atacando como 100 tipos al mismo tiempo.
Ah, no es como Dynasty Warriors, un estilo así.
No sé, no he jugado ese juego que tú mencionaste.
Bueno, es que allá a lo mejor se llama diferente.
Pero era como que le tiraron al tipo un ejército entero y él se está encargando del ejército entero solo.
Sí, ¿por qué yo no me sorprendería que eso no lo hace Koi?
Por eso sí.
Debe ser Dynasty Warrior.
Eso no lo hace Koi. Eso.
Debe ser que es Dynasty Warrior.
A lo mejor tiene un nombre diferente acá, pero eso me suena, como ustedes dicen, Dynasty Warriors. Que lo hace Koi. Entonces, ¿qué otra? ¿Llegaste a ver algo más, Sam?
Bueno, va Castlevania, deja ver qué más en cuestión de RPGs, fuera del área de PlayStation, más bien para 10, vi Okami, para los fans de Okami, me included. Hay una parte 2 que viene para el 10. También vi Final Fantasy, Fantasy Star 2, va a venir para el PSP.
Okay.
Se ve muy bueno, muy entretenido, le dio un improvement bastante grande a la gráfica. Valkyria Chronicles 2, también lo vi. Y se veía que tenía gráficas muy buenas también.
¿Y eso es para el PSP?
Ajá, para PSP. Creo que también estaban mencionando para PS3, pero no vi ninguna demostración para PS3. Quizás está en el drawing board.
Yo no sé, pero mejor, Michael,
esa gente que Sega, no. Son unos pagos.
Ya mismo, mira que ya está saliendo el Valkyria Defense Force en el post de Johnny, atacando a Michael. Sam, antes de que continúe hablando de RPGs, tú habías mencionado ahorita un juego que me llamó la atención, bueno, ahorita fuera del aire, que se llama... espérate, estoy chequeando la lista. End of Eternity.
Oh, End of Eternity.
Sí,
¿qué te digo? Mira, este juego es extraño porque el juego tenía mucha acción. Me recordaba en cierta manera a Bayonetta. En los tipos de ataque, como brincabas en el aire y le disparabas a 40.000 monstruos con tus pistolas y después, antes de aterrizar. Y bueno, muy interesante, las gráficas muy buenas. Eso fue también una cosa que noté en muchos juegos, le mejoraron las gráficas increíblemente, bien realistas. Noté algo peculiar de ese juego, era que una cosa era que tú tenías las armas y tú las podías modificar. Oh, están haciendo una persona que tenía una AK-47, se parecía al arma, y tú le podías cambiar el clip, le podías poner el scopes, diferentes cosas al arma. Y yo me quedé como que, wow, eso es... Y no es tanto como el tipo de modificación genérica de... como otros juegos que quizás pues, mejora el firepower, se veía como que las armas tú las modificabas y podías hacer más diferentes ataques, dependiendo de lo que le pusieras.
Okay.
Diferentes tipos de... podías cambiar tu estilo de pelea dependiendo con cómo modificas tu arma.
Oh, okay.
Sería muy interesante. También la historia sería muy buena también.
O sea que es más o menos como si, como estás diciendo, como dijiste, como si fuera Bayonetta, que es más un action game. No, sí. De casualidad no era online, multiplayer, co-op.
No vi eso. Fíjate, no vi que fuera online, no me hicieron nada de eso, pero vi también en cuestión de personaje que puedes modificar las ropas y todo eso. Para la gente que gusta hacer el dress up, pues, ya tienes la cura.
Eso está nice para los fanáticos de Monster Hunter, que también puedes hacer lo mismo.
Sí. Ajá, sí, había que le podés cambiar, yo creo que hasta las medias y todo. El
también eso es bueno para los fanáticos de Barbie and the Unicorn.
Barbie and the Magical Rainbow. Tiene que haber un fanático de ese juego.
Y ese juego, también vi brincando los RPG de nuevo, algo que muchos han esperado. ¿Tienen redoble?
Ok. Es lo mejor
Final
que podemos
hacer. 13. Tienen que competir.
Ah.
Vine para acá en Japón en diciembre 17. No sé qué fecha tendrán para la versión americana.
Sí, diciembre 17 de 2010.
Es probable.
Pero básicamente exclusivo acá para el PS3.
Bueno, en diciembre, va a salir en diciembre en Japón, pues usualmente las fechas de lanzamiento de los juegos son antes de diciembre.
No, pues le pusieron diciembre 17, lo pusieron en el póster.
Wow. O sea, casi justo antes de Navidad ahí va.
Bueno, pero yo me imagino que en Japón Navidad no es el same issue que es acá.
No, Navidad es como que te dan fruitcake. Como que ellos vieron diferentes festividades de Estados Unidos y las copiaron y las modificaron como lo ven en las películas ahí.
Y sale un Santa Claus japonés.
O sea, todas las navidades hay, aunque sea un nenito que se viste de conejo rosa, haciendo referencia a la película Christmas Story.
Gracias a Dios que American Pie no existe aparte.
Ay, señor.
Y Sam, Final Fantasy XIII, ¿estaba de había un demo o era video?
Bueno, era todo video, pero te enseñaban partes del gameplay. Si alguien está interesado en un demo y le interesa comprar la película de Advent Children que tienen en Japón, la versión japonesa en Blu-ray te incluye el demo en japonés para el PS3. y básicamente la versión también, la película es en inglés y en japonés, o sea que no pierde. Que si la queremos leer, cuesta como $30-40.
Okay.
Muy buena, un buen remake, y le añadieron escenas que no tenía. El gameplay básicamente parecido quizás a Final Fantasy XII, en cuestión de que tú puedes cambiar en el mapa y esquivar a los monstruos.
Se empezaron mal.
No, eso es kind of nice, porque yo personalmente yo odio los random battles, o sea, esos battles al azar que estoy caminando y después no estoy preparado.
No, pero por eso es lo de Final Fantasy XII.
Ah, bueno, pero es turn-based, ¿verdad, Sam? Tú puedes esquivar los monstruos,
sí,
pero...
Sí, es turn-based y también en la batalla, y también puedes hacer combos con los otros personajes. Y okay. con los avatars que tú llamas. Uh-huh. Como puedes llamar, hay uno que es un caballo que yo vi, que el personaje tuyo cuando lo llamas se monta en el caballo y hace ataques con el caballo y con el arma que tenga en mano.
Wow.
Lightning.
Y también puedes llamar otro que es como un caballero gigante y él te agarra y te tira al monstruo y ataca al mismo tiempo. O sea, tú puedes hacer diferentes combos así con los... Me gustó, y la gráfica fue impresionante, es del cielo a la tierra.
No me imagino que este es el juego, uno de los títulos que se están esperando más, por lo menos aquí en este lado de nosotros, en este lado del lago de nosotros.
Sí, la voz, la sincronización de la voz, la textura de la piel y el pelo y todo eso, y los ojos en el video se ve increíble. También tenían un trailer de Final Fantasy XIV.
Okay.
Que para los fans que juegan Final Fantasy XI mantiene la misma raza, pero parece que es un mundo un poquito diferente. Pero mantiene la misma raza de Galga, Mitra y todo eso.
¿Y esto es también en forma de video? ¿No había demo?
Ah, no había demo tampoco.
Okay.
Mayormente Final Fantasy XIII no tenían demo, pero era por tiquecitos y los tiquecitos se acabaron en la primera hora.
Imagina.
El
primer minuto,
imagino. Sí, una cosa fuerte. Y de por sí, uno puede jugar el demo sin comprar el Blu-ray, así que... O sea, no era tanta la cosa. Yo de por sí, cuando salga acá, les voy a dar un preview completo de eso. Les voy a dar un... artículo.
Claro que sí. Entonces, Sam, vamos a hablar entonces, a desviar el tema de los juegos. Japón, tú sabes que siempre introducen las nuevas tecnologías, y también ahora mismo aquí en los Estados Unidos lo hacen en el CES, lo hacen también aquí en Las Vegas, pero ¿qué llegaste a ver que nueva tecnología que fuera para mejorar o para hacer la experiencia de videojuegos más realística?
Bueno, de por sí, antes de brincar a ese tipo de tecnología para los juegos, unas cosas que noté fue, por ejemplo, ustedes saben que los celulares aquí es una cosa increíble, sacan todo lo que es ver televisión, escuchar radio, pagar los boletos del tren, hacer depósitos, pagar lo otro con tu teléfono. Tenían unas cosas que yo noté, que cuando tú estabas haciendo la línea esperando, tú podías poner tu teléfono y te mandaban vouchers para ofertas especiales, para sorteos especiales, para premios, inclusive te daban wallpapers.
Wow.
Y no tenías que escribir tu información, tú solo pegabas tu teléfono a una... A un plastiquito, un transmitter, y ya como que registraba el teléfono y listo, y seguía andando. Y es increíble. Entonces, en la área de los juegos, de por sí, una cosa que noté bien de las pocas tecnologías que están viniendo aquí allá, una de ellas fue un asiento que vibraba. Dependiendo de cómo el juego.
Yo creo que eso aquí lo vamos a usar con unas razones muy malas.
Tenía vibraciones en todas partes de la silla, o sea, y tú lo podías ajustar como tú quisieras. O sea, que... y también otra cosa que noté, habían una tecnología que están vendiendo para servicio militar, es estos espejuelos que son 3D más virtual reality más se mueve con tu cabeza, tiene un tracker. Y al mismo tiempo también tienen lo que llaman augmented reality, que básicamente tú tienes un área que tú especificas, tú te pones los lentes y tú ves cosas.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De casualidad eso no es lo que viene con Modern Warfare allá en Japón? Ese no es el bundle de los... Eso no, no, aquí nos toca los Night Vision Goggles y allá le toca
sí,
el Virtual Reality.
Play School. Sí.
No, yo vivo todavía aquí y no puedo hablarle demasiado de eso.
No, allá, allá en Japón el bundle es la sillita que vibra, los espejuelos y Cooking Mama.
¿Y qué más noté? Noté algo que les va a sorprender. Yo les digo que si ustedes van a ahorrarse su dinerito para juego, o van a ponerle un budget aparte, yo diría que una de las cosas más importantes que se tienen que comprar en los próximos 2 años o 3, cuando baje de precio, son los 3D Ready TVs. Las televisiones que son de 120 Hz de frecuencia y son ready para hacer imágenes 3D. Porque uno de los juegos que yo jugué allí era el de la película de Avatar.
Okay.
Y lo jugué primero normal y el juego es una basura, Rasopia.
No lo voy a aclarar que tú jugaste el James Cameron Avatar.
Ajá. Y era, ay Dios mío, era como cuando, ¿sabes? Antes los juegos, cuando los sacaban de cómics, que hacían juegos de cómics de Superman y todo, y los juegos eran horribles.
Sí. Pues algo, todavía no, eso no ha cambiado.
Pues algo así, es como que no dijeron, mira, necesitamos un juego rápido, hagan algo. Y te lo dieron a una compañía que no sabe hacer juegos, porque el juego, el control es horrible. Hay una parte de un helicóptero que uno está manejando y es bien monótono. El helicóptero es extrañamente como se maneja, yo no pude entenderlo bien. Y cuando bajas en la isla de Giza, es como Jurassic Park con Halo mezclado. Pero Halo porquería, como que Strip Down Halo.
Okay.
Y tú estás ahí disparando a unos dinosaurios que vienen hacia ti y es una basura.
¿Por qué eso no me suena a King Kong? A otra... Eso me suena al King Kong que salió... De casualidad, esto es Ubisoft que lo está lanzando.
Fíjate, ¿cómo tú sabías?
Se repite la historia, por eso es que...
Sí, esto como que ni lo esperen. Pero algo sí que ellos están empujando, que lamentablemente... Si el juego fuera bueno, quizás la tecnología avanzaba, pero con juegos así de porquería no va a avanzar rápidamente, es la tecnología 3D para los juegos. Básicamente me explico que la imagen en la televisión va a ser doble. Se ve doble a una persona normal. Entonces te pones estos lentes, no son como los lentes estos de los álbumes de sticker que era rojo y azul o whatever, ¿no? Son como los lentes de las movie theaters que son plástico como oscuro.
Sí.
Okay. Los que se encuentran en Disney y en las salas de cine, sí.
Sí, que son bastante baratos esos lentes. Tú los consigues todo. Básicamente, tú vas a poder poner una selección cuando tengas esta televisión al juego, si es 3D ready, y te va a poner la imagen así, te pones los lentes y se ve 3D. Y 3D de la manera que se ve no es que te salga para afuera de la pantalla y te vaya a dar un golpe o algo así, sino que básicamente es como que el aventuré, el depth,
La profundidad
dentro del juego. Tú la notas, la profundidad, como que es, tú puedes, si tú ves algo flotando, tú como que notas.
Sí, que está más atrás.
Ajá, sí, exactamente. Yo... Es como que es extraño describirlo, pero no es para afuera que salen las imágenes, sino que es más profundo dentro.
Ya yo me lo imagino. Ya imagino la caja de este juego. Esta caja no va a tener, dice, el mejor juego que he jugado, IGN.com. Esto va a decir, el juego que se puede jugar en 3D, el único juego que se puede jugar en 3D.
Sí, ya lo tienes. Tienes que enfocarlo los high points,
claro.
Highlights.
No, porque esa es la cuestión. Nvidia tiene la tecnología. Y en algunos juegos, pero mayormente lo que ellos hacen es que tú pones la tarjeta y el kit de ellos y pones estas gafas que cuestan carísimas y ellos te simulan 3D en ciertos juegos. Pero el selling point que me estaba dando el americano que estaba allí era que ese era el primer juego que hemos hecho mainstream que ha sido diseñado de ground up para hacer 3D.
Uh-huh.
Y
ahí está el
primer. Ahí tiene tradiciones 3D.
Como que lo que se preocuparon fue 3D, no el gameplay.
Sí, por eso es que quedó tan porquería, pusieron los recursos para hacerlo 3D y se olvidaron de un buen gameplay.
Sí, honestamente, yo no quiero juzgar la película porque no la he visto todavía, pero el trailer a mí no me llama la atención para nada.
No, me acordó de Fern Gully, no sé por qué.
A mí también, sí, es verdad.
Yo no como sé que ni... algo del ambiente, protejan el ambiente, niños.
Uh-huh.
Básicamente, eso fue lo que más me sorprendió, porque yo me puse esas gafas y yo, pero estas gafas son un plástico barato, a mí se me puede perder. Lo único que yo creo que puede mantener esta tecnología que no progrese es que va a necesitar una caja de espejuelos para cuando la gente te vaya a visitar a tu casa.
No, y también lo del televisor, porque tú sabes que estamos entrando a los High Definition para volver otra vez a cambiar, sí. Para 3D, ¿sabes?
Sí, exactamente.
Sí, es muy temprano, todavía la gente está cambiando del análogo a digital y High Definition.
Sí, el contenido también tiene que ser creado 3D. No es que tú puedas poner un filtro y ya, no lo puedes simular porque no sale bien. Okay. Porque ahí también veo un problema que quizás tome de 3 a 4 años en lo que baja las televisiones y más gente se compra 3D ready para que entonces empiecen a hacer contenido.
Yo creo que esto no va a lanzar, yo creo que en 2 años no va a lanzar tampoco, porque los desarrolladores, ellos lo que piensan es lo que la mayoría de la gente tenga y ellos no van a hacer
eso. Exacto. No, y que el futuro de esa tecnología de televisores 3D no va a depender de los videojuegos, va a depender de los canales pues locales, por decirlo así, que los que más audiencia tienen. Uh-huh. La gente está mayor parte del tiempo viendo programación que está disponible en 3D, puede ser que vayan y hagan la inversión.
Uh-huh. Pero una pregunta, imagínense en Puerto Rico, viendo las noticias y sale la muchacha o la señora, ¿verdad?, que habla con los manatíes.
Vas a ver.
En 3D. ¿Verdad? Ella habla con los manatíes, ¿verdad? O solamente los... I'm sorry, es que hace tiempo que no estoy en Puerto Rico.
Entonces, un problema también que yo noto es como el de Avatar. Hay muchos problemas que yo lo estaba jugando normal sin 3D y me desorientaba. Okay. Y el juego, lo más seguro, si lo hacen 3D, la gente va a estar vomitando.
Sí, es cierto, no todo el mundo puede tolerar este 3D.
Ya lo veo, no. otra línea en la caja. Vomit Simulator.
Es el best selling game entre anoréxica.
Es como un training para astronauta, mano. Pero sí, mayormente eso fue lo que se vio caminando lado para lado. Claro, les voy a dar los videos y...
Pues Sam, ya avisaste que vamos a tener un post pronto de de todas las cosas que llegaste a ver en el TGS. Antes de cualquier cosita, ¿tú tienes algún shoutout o algo que quisieras decir?
Bueno, quiero mandarle un shoutout a mi gente de PSP. ¡Ah, espérate! Están aquí. Bueno, no, saludo a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, que bueno, espero que sigan escuchando porque hay muchas sorpresas en el futuro.
Ahora te voy a poner en el spot. Te voy a poner en el spot. Tú todavía no has dicho tu PSN ID. ¿Tú quisieras decirlo? Porque yo sé que hay muchos Japan freaks allá afuera en la comunidad PSNPR, yo incluido, que tan pronto sepan que tú eres de Japón, te van a inundar.
No, y un boricua en Japón.
¿Ah?
Y un boricua en Japón.
Exacto.
No, todo es bienvenido. El PSN ID es Coqui _ encubierto.
All right.
Y, o sea, todos los requests, bienvenidos. Quizás no noten que yo conteste en una semana, porque algunas veces, pues, por el trabajo o y otras cosas, yo no me conecte, pero les voy a contestar. No se preocupen.
All right, pues ahí lo tienen. Gracias, Samuel. Gracias por, de verdad, asistir al TGS. Gracias por, tú sabes, tener tiempo, ¿verdad? Porque la hora de diferencia son 14 horas de diferencia, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, ahora mismo es mediodía, ya es de noche. Uh-huh.
Exacto, para nuestros oyentes, allá es el mediodía y en Puerto Rico van a ser las 12:30, ¿no?
No, o las 11:30. Bueno, las 11:18.
De las 11:30. Eso para que vean. Por lo menos aquí en el Midwest, Juan, para nosotros van a ser las 10:30.
Exacto.
So, bueno, sí. Juan, pues con esto concluimos esta sección. Espero que la hayan disfrutado. Ya saben, van a ver más del Gaijin Boricua en psnpr.com. Y con esto concluimos. Gracias, Sam.
Gracias a todos.
Gracias, Sam. Gracias.
Esperamos ver más de ti, escuchar más de ti.
No, esperemos.
All right.